Continuamos con la revista de Derecho y entramos en el tiempo que vamos a dedicar a la disciplina de Derecho Civil. El tema que se va a tratar esta noche es el objeto de la prenda. Para ello se encuentra con nosotros la profesora de la disciplina, Rosa Adela Leonsegui. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Nos va a hablar del objeto de la prenda, pero tal vez en primer lugar es imprescindible que nos sitúe y nos diga qué es la prenda.
Por supuesto. La prenda es la figura más antigua y primitiva de los derechos reales de garantía. Es posible encontrar vestigios de su utilización entre los antiguos chinos, egipcios y fenicios, pueblos con un marcado carácter comercial que debieron utilizar con frecuencia la prenda como forma para garantizar sus operaciones comerciales. Pero su reglamentación era tan escasa y rudimentaria que podemos afirmar que fue Roma quien perfeccionó y reguló esta garantía real tal y como hoy la conocemos.
¿Y cuál puede ser el objeto de la prenda? ¿Hay una serie de requisitos?
Sí, por supuesto. Antes de entrar en el objeto, me gustaría definir la institución de la prenda. La prenda es un derecho real de garantía sobre una cosa mueble que se constituye mediante la entrega de esta al acreedor o a un tercero para asegurar el cumplimiento de una obligación principal y que faculta al acreedor para enajenarla en caso de incumplimiento de dicha obligación, extinguiendo el crédito con el precio obtenido. Más concretamente, podría decir que la prenda es un derecho real de realización del valor de una cosa mueble que sirve para garantizar un crédito. Por tanto, solo pueden ser objeto del derecho de prenda las cosas muebles. Respecto a las cosas que pueden ser entregadas en garantía prendaria, el artículo 1864 del Código Civil dispone que pueden darse en prenda todas las cosas muebles que están en el comercio con tal que sean susceptibles de posesión. Si analizamos detenidamente este precepto, observaremos que para que una cosa pueda ser objeto del derecho de prenda deberá reunir una serie de características. En primer lugar, ha de tratarse de una cosa mueble. Esta es la nota típica y tradicional de la institución de la prenda en derecho español y precisamente una de las que la separan de la hipoteca, otra forma de garantía real importantísima y de gran utilización en el tráfico jurídico. Pero dado que nos estamos refiriendo al derecho de prenda, nos limitaremos al examen de su objeto. Las cosas muebles, como antes he dicho, pueden ser de las más diversas especies, y así cabe que sean tanto consumibles como no consumibles, fungibles, como es el caso del dinero, o no fungibles, corporales o incorporales, letras de cambio, valores mobiliarios, etc. En segundo lugar, las cosas han de estar en el comercio de los hombres. ¿Qué entendemos por comercio de los hombres? Pues son cosas que han de ser susceptibles de tráfico jurídico, en el sentido de que tienen que ser transferibles y enajenables, dado que sin esta circunstancia no podría establecerse sobre ellas un verdadero derecho de retención, ni mucho menos de enajenación, que como sabemos es esencial en este derecho, pues en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, las cosas objeto del derecho de prenda han de ser vendidas para pagar al acreedor. Y por último, o en tercer lugar, han de tratarse de cosas susceptibles de posesión, porque el derecho real de prenda se constituye mediante la entrega de la cosa pignorada al acreedor o a un tercero designado al efecto. Por ello, es obvio que si han de ser poseídas, solo podrán ser objeto de este derecho las cosas poseíbles. En todo caso, la prenda solamente puede recaer sobre objetos individualizados y a partir del momento en que existen. Ello ha llevado a la doctrina a plantearse la posibilidad de la pignoración de cuotas indivisas, cosas futuras, frutos pendientes e incluso de universalidades de cosas. Por lo que concierne a las cuotas partes, el copropietario de una cosa mueble puede dar en prenda la cuota que le corresponda, pues aun cuando el Código Civil, en el artículo 399, habla tan solo de la posibilidad de hipotecar cada condueño su parte, entendemos que no hay ningún obstáculo legal para que puedan pignorarse también las cuotas partes de una cosa mueble. En cuanto a la pignoración de los frutos, en nuestro derecho los frutos pendientes tienen la consideración legal de inmuebles, por lo que no podrán darse en prenda. En tanto que se trata de frutos separados, sí podrían ser objeto de la garantía prendaria. Tampoco podrán ser objeto de prenda las cosas futuras, simple simplemente porque no pueden ser entregadas. Y como antes hemos comentado, es necesario para constituir el derecho de prenda la entrega de la posesión de la cosa al acreedor. Por tanto, tratándose de cosas futuras que no existen al tiempo de constituirse este derecho, será imposible que puedan ser objeto de la garantía prendaria. Y solo podrán ser objeto de promesa de constitución de prenda para el futuro. Cuando el artículo 1864 del Código Civil habla del objeto de la prenda, hemos visto que utiliza el término cosas. Pues bien, lo hace en un sentido amplio que comprende tanto a las cosas como a los derechos, por lo que entiende la generalidad de la doctrina que es posible pignorar derechos, siempre que reúna los requisitos que se exigen para la pignoración de las cosas y que acabamos de examinar. Todo derecho que los reúna es pignorable en principio, sea un derecho real, de crédito o de cualquier otra clase. Sin embargo, no es cuestión muy pacífica en la doctrina admitir que se puedan pignorar toda clase de derechos. Como regla general, se admite que conceptualmente se puedan pignorar los derechos reales que tengan la condición de mobiliarios, estén en el comercio de los hombres, es decir, sean susceptibles de tráfico jurídico y asimismo sean susceptibles de posesión. Pero una cosa es admitir conceptualmente la posibilidad de pignoración de este tipo de derechos y otra muy distinta, llegar a la conclusión indiscriminada de que los derechos reales son en principio siempre pignorables. Algunos autores han llegado incluso a afirmar que podrían ser objeto del derecho de prenda los derechos de crédito. La prenda de créditos presenta numerosas dificultades técnicas para configurarla como un auténtico derecho real. Baste aquí con señalar que se trata más bien de una cesión de crédito realizada en función de garantía que una verdadera prenda, si bien dotada dicha cesión de una serie de características o facultades de cierto alcance jurídico real cuando la prenda de crédito ha sido notificada al deudor. Por tanto, entendemos que como regla general podría admitirse la prenda de créditos, pero siempre que dicha prenda reúna determinados requisitos.
¿Puede ser objeto del derecho de prenda los bienes inmuebles?
A lo largo de la exposición ha quedado bien claro que solamente pueden ser objeto de prenda los bienes muebles. Por tanto, los bienes inmuebles no pueden serlo. Podrán ser objeto de hipoteca o de derecho real de anticrisis siempre que produzcan frutos. Pero la prenda solo puede recaer sobre bienes muebles. Sin embargo, es preciso señalar que tanto la prenda como la hipoteca son ambos derechos reales de garantía que tienen una serie de características comunes en tanto que se sujeta un bien al cumplimiento o aseguramiento del cumplimiento de una obligación principal y que en caso de incumplimiento de dicha obligación, dichos bienes podrán ser enajenados para satisfacer a la acreedor. En la prenda hay transmisión de la posesión del constituyente de la prenda al acreedor, en tanto que en la hipoteca no existe tal transmisión de la posesión.
Admitida la posibilidad de que los derechos sean objeto de garantía prendaria, ¿pueden ser los derechos de crédito, profesora León Seguí?
Bueno, ya que los créditos no son susceptibles de verdadera posesión, no puede cumplirse evidentemente el requisito de la entrega al acreedor, esencial para constituir este derecho, como antes hemos visto. En estos casos, la doctrina más autorizada entiende que la transferencia de la posesión se va a sustituir por un acto que sustraiga el ejercicio de aquel derecho a su titular. Más claramente, en el supuesto de prenda de un derecho de crédito a cobrar una suma determinada, la transferencia de la posesión se sustituirá en este supuesto por la notificación al deudor para que se abstenga de pagar al pignorante. En este caso, sí que se admitiría la prenda de créditos.
¿Qué es una prenda irregular?
Una prenda irregular es aquella en la que su objeto está constituido por cosas fungibles, por ejemplo, el dinero, pero que se entrega sin especificar al acreedor, el cual al recibirlo se convierte en propietario de las mismas, asumiendo la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad de lo recibido en el caso de que el deudor satisfaga el crédito garantizado. Por tanto, vemos que se separa de la prenda común u ordinaria en la que el acreedor no adquiere nunca la propiedad de la cosa pignorada, solo tiene un derecho de retención y un derecho, llamado jus distraendi, a enajenar la cosa en el supuesto de que se incumpla la obligación garantizada. Por tanto, en la prenda irregular, dado que al entregarse cosas fungibles sin especificar el acreedor adquiere la propiedad de las mismas, ha sido muy debatido en la doctrina la naturaleza jurídica de esta figura. Y en la doctrina se han mantenido dos posturas enfrentadas entre los que estiman que se aprecian caracteres del derecho de prenda y que se podría admitir como tal el derecho de prenda, y los que consideran que no tiene en común con la prenda nada más que su denominación y que se trata más bien de un acto o un contrato de naturaleza transmisiva y que tiene una función de garantizar un crédito.
Profesora León Seguilla, para concluir, ¿nos podría decir cuáles son los apartados en donde se tiene que fijar bien en el estudio de esta materia, del objeto de la prenda?
Pues fundamentalmente el alumno se debe de fijar en o analizar el artículo 1864 del Código Civil, que es donde se van a recoger los requisitos para que un objeto pueda ser, o una cosa, mejor dicho, pueda ser objeto del derecho de prenda. Es decir, que se trate de cosas o bienes muebles que estén en el comercio de los hombres y que sean susceptibles de posesión, entendiéndose el concepto de cosa, como antes he dicho, en un sentido amplio, comprensivo tanto de las cosas corporales como de los derechos.
Pues creo que ha quedado muy claro estos tres requisitos imprescindibles para estudiar el objeto de la prenda. Muchísimas gracias, profesora León Seguí, por habernos acompañado estos minutos aquí en el Tiempo de la Revista de Derecho.
De nada, buenas noches.